fell in love.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Preso político enfermo de cáncer responsabiliza a carceleros por la precaria atención médica. Alarma a la población cubana la carencia y mala calidad de los maestros. Políticos demócratas y republicanos hacen campaña en el medio oeste norteamericano. En Venezuela, Edmundo González Urrutia no se presenta a una citación del Tribunal Supremo de Justicia. Y la Organización Mundial de la Salud advierte de la preocupante reaparición del COVID-19 en pleno verano.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 7 de agosto de 2024. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García, en la sala de redacciones Aníbal Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Un preso político del 11J que sufre de cáncer responsabiliza a las autoridades penitenciarias por la precaria atención médica que enfrenta. Tomás Cardoso con la información.
Fernando Eloy González Herrera, de 35 años de edad, que cumple 9 años de condena por su participación en las protestas populares en Ciego de Ávila, procesado por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, recluido en la prisión provincial de Canaleta, en el destacamento número 3, actualmente está internado en el hospital de Morón, porque sufre un carcinoma en la lengua desde hace 9 meses. Y aún no lo han operado. Así lo informó el reo en comunicación telefónica desde el Centro de Salud con el periodista independiente Adriano Castañeda. Por su parte, el comunicador independiente destaca que en la conversación telefónica con Fernando Eloy, este responsabilizó a las máximas autoridades del penal de Canaleta por esta situación que él sufre.
Primera vez que él tiene contacto para que se conozca su situación. Este es uno de los tantos presos del 11 de julio que no se conocía realmente su situación actual, gracias a un preso colaborador que es de Santi Espíritu, que fue llevado hacia Canaleta, se llama Yanco Ramírez Labrada, le dio mi número y bueno, comienza a comunicarse conmigo. Mira, Fernando Eloy contrajo cáncer en su encarcelamiento hace aproximadamente 9 meses, carcinoma en la lengua. Está perdiendo, me estaba diciendo, parte de la lengua y desde el primer momento el jefe de la prisión de Canaleta, mayor Noel Morales, y Anaíbi Betanzo, doctora y jefa del puesto médico de Canaleta, lo han engañado, lo han manipulado, realmente un descuido totalmente por parte de estos funcionarios que tienen que velar por la vida de los presos, porque no le han dado inmediatez y el diagnóstico preciso, ya tuviera operado hace rato. Él dice que él teme por su vida y bueno, ya tuvieron que llevarlo para la sala de penado del hospital porque parece que le vieron que la situación era bien complicada, pero no se han movido realmente con rapidez.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Sin atención médica se encuentra el preso político Eider Frobeta Allen en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Griselia Allen, su madre desde Guantánamo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Él tiene unos cuantos padecimientos de salud y desgraciadamente me lo deportaron de aquí de Guantánamo para Santiago, me queda bastante lejos, un Boniato en Santiago. Entonces me llamó que estaba con dolor de muela, pero que no le brindaban asistencia médica, no tenía ni siquiera guantes para atenderlo. Del día primero exactamente, porque yo fui el 31 y al otro día fue que me llamó que estaba con dolor de muela. Entonces, para completar, me llamó ayer que le estaba dando fiebre, que se había estado teniendo catarro también. Realmente no dan ningún tipo de medicamento. Creo que lo que iban a empezar a atenderlo era por la presión ahora, que los medicamentos que habían entrado, que es lo que le iban a suministrar. No llevan a ningún médico, ni llevan a ninguna parte los medicamentos. Ellos te dicen que los lunes, atención a la población, que para llevarles medicamentos tiene que ser los lunes, entregárselo entonces al reeducador con la autorización de ellos, entonces se lo pasan al médico, y el médico es que para hacerle llegar los medicamentos.
Los maestros son el pilar fundamental de la educación. Más allá de carencias materiales, son los transmisores de los valores morales y el amor a las raíces. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje la opinión de expertos sobre el deterioro en la calidad y cantidad de maestros en todos los niveles de enseñanza en Cuba.
De cara al inicio del curso escolar 2024-2025, el próximo septiembre, el periódico oficial Sierra Maestra publicó un texto en el que reconoce el deterioro de los valores construidos y responsabiliza a los maestros con su recuperación.
El deterioro de la enseñanza en Cuba realmente abarca todas las esferas de la vida educativa del país. Comienza por la educación primaria, donde no solo la falta de profesores, la ideologización, el control y la imposición de una pedagogía bancaria, una pedagogía que no permite la liberación del estudiante y además que se encuentra alejado de todo un método contemporáneo y de adelantada en materia educativa, se hace cada día más visible en las aulas cubanas. Los otros niveles de enseñanza también sufren este deterioro, a lo que se conjuga más con fraudes.
Indicó Leonardo Fernández Otaño, máster en ciencias históricas e investigador del Observatorio de Libertad Académica.
El caso más preocupante es el de la educación superior, donde no solo vivimos la diáspora de profesores jóvenes debido a cuestiones económicas, sino que también vemos cada vez más cómo la seguridad del Estado, a través del control de la FEU y de la tutela de la UJC, controlan las esferas de pensamiento en el ámbito universitario. Lo otro que vemos es cómo cada vez Cuba en materia educativa está más desactualizada con todos los avances en el ámbito de las ciencias exactas, naturales, pero también en las ciencias sociales, donde es una educación esquemática y cerrada.
Recientemente, la metodóloga guantanamera Elizabeth Bermúdez Pacheco, en entrevista con el periódico estatal Venceremos, aceptó que hay desactualización en los contenidos que se imparten en las escuelas. La funcionaria no habló del éxodo masivo de profesionales de la educación hacia otros campos laborales en el país y la salida de cientos de maestros al extranjero, dada no solo por la emigración, sino por el envío de docentes a otras naciones en las llamadas misiones internacionalistas.
Al principio de este proceso quedaban profesores y quedaba toda una institución heredada del sistema anterior, y eso logró que hubiera buen sistema educativo, aunque ya afectado por el problema de la ideologización y la tendencia político-partidista única.
Cuestionó el pedagogo Moisés Leonardo Rodríguez, residente en el municipio artemiseño Mariel.
Ya no quedan profesionales de calidad. Los de calidad se han ido por los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo, el poco reconocimiento social a los educadores.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
9 viajeros procedentes de Cuba llegaron la semana pasada a Europa infectados con el virus del Oropouche, informó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. La institución dijo que entre el 27 de julio y el 2 de agosto se registraron en Italia 5 casos del virus, 4 de ellos en personas que viajaron desde Cuba y una desde Brasil. Otros 3 casos se reportaron en España y 2 en Alemania, todos procedentes de Cuba. Todos los casos fueron leves. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades señaló que el riesgo de infección para personas que viajan de Europa a Cuba u otros países de las Américas es bajo. El 1 de agosto último, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta que llama a reforzar la vigilancia ante la propagación del virus en la región y tras las primeras muertes en Brasil asociadas con la enfermedad. El Oropouche se transmite a través de la picadura de jejenes y mosquitos. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez de las articulaciones, vómitos y diarreas. Las autoridades cubanas dijeron la pasada semana que el Oropouche y el dengue se han expandido a todo el país. Tres y 9 minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Kamala Harris y su recién elegido compañero de fórmula, Tim Walz, dieron este martes su primer meeting conjunto en Filadelfia, destinado a darse a conocer entre los estadounidenses a solo 3 meses de las elecciones presidenciales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su nuevo compañero de fórmula para vicepresidente, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, hicieron campaña juntos por primera vez el martes en Filadelfia, estado de Pensilvania, dando inicio a una gira de varios días por estados en disputa, destinada a presentar a Walz en el escenario nacional. En sus comentarios, ante una multitud de más de 10.000 personas en la Universidad de Temple, la vicepresidenta Harris describió a Walz como un líder que ayudará a unir la nación y la hará avanzar, un luchador por la clase media y un patriota. Harris trató de establecer un contraste entre ella y su rival republicano Donald Trump, pero añadió que su campaña mira hacia el futuro. Ella dice que la campaña no es solo una lucha contra Donald Trump, dice que su campaña es una lucha por el futuro. Por su parte, Walz describió su crianza en un pequeño pueblo de Nebraska, sus 24 años de servicio en la Guardia Nacional del Ejército y su carrera anterior como profesor de estudios sociales en una escuela secundaria y entrenador de fútbol. Walz también criticó a Trump, cuestionando su compromiso con el país y acusándolo de usar la economía para sus propios fines, burlarse de la ley y el orden y sembrar el caos y la división. La primera aparición conjunta de la vicepresidenta con su nuevo compañero de fórmula se produce antes de la convención del Partido Demócrata en Chicago, que comienza el 19 de agosto. Este primer mitin conjunto en Pensilvania, un estado fundamental para la victoria en las elecciones, es el primero de una gira de varios días por varios estados decisivos. Harris y Walz pasarán los próximos días recorriendo estados clave en disputa, visitando Wisconsin y Michigan este miércoles y Arizona y Nevada más adelante en la semana. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Al igual que su contraparte demócrata, el expresidente republicano Donald Trump está poniendo énfasis en atraer a los votantes de los estados del Medio Oeste tras elegir al senador de Ohio J.D. Vance en la presidencia como su compañero de boleta en la aspiración presidencial. En tal sentido, el senador Vance está alentando a los votantes hoy con apariciones en los mismos estados en que se presentan sus contendientes demócratas Kamala Harris y Tim Walz. El republicano comenzó su día en Shelby Township, Michigan, para luego dirigirse a Wisconsin, la misma ciudad donde horas después se presentarían los candidatos demócratas. Vance aprovechó su aparición en Michigan para culpar a Harris por la inmigración ilegal, que dijo está generando más delitos, un tema que motiva a los votantes de tendencia republicana, así como un rechazo a Walz, quien en su discurso del martes en Filadelfia destacó que los delitos violentos habían sido mayores durante la presidencia de Trump. Entretanto, el fiscal del condado de San Luis, Wesley Bell, derrotó a la representante federal Cori Bush en la primaria demócrata celebrada el martes en San Luis, Missouri, marcando la segunda vez este año que uno de los titulares del partido ha sido derrocado en una contienda que refleja profundas divisiones por la guerra en la Franja de Gaza. Cori Bush, miembro del grupo progresista del Congreso conocido como el Escuadrón, buscaba un tercer mandato en el primer distrito del Congreso de Missouri, que incluye la ciudad y parte del condado del mismo nombre. Fueron los comentarios de Cori Bush tras el ataque de la milicia palestina Hamas a Israel el 7 de octubre pasado los que motivaron a Wesley Bell a postularse y sentaron las bases para su victoria. En octubre pasado, la incumbente Cori Bush calificó la respuesta de Israel al sangriento ataque de la milicia palestina Hamas como una campaña de limpieza étnica y crimen de guerra. Bell, que había estado planeando una candidatura al Senado contra el actual republicano George Haley, optó entonces por desafiar a Bush tras considerar que los comentarios de Bush sobre Israel eran erróneos y ofensivos. Continuamos con más noticias de Estados Unidos. La tormenta tropical Davy mantiene en estado de emergencia varios territorios del sureste estadounidense. Virginia, Maryland y Washington, D.C. se preparan para la llegada del temporal. Con los detalles, Héctor Contreras.
Washington, D.C., los estados de Virginia y Maryland se preparan para la llegada de la tormenta tropical Debbie mañana jueves, luego de que el ciclón causara importantes daños en el sur del país, donde dejó al menos 6 muertos y millonarias pérdidas materiales. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre aseguró que el presidente Joe Biden sigue de cerca los acontecimientos de lo ocurrido con este fenómeno meteorológico.
Hoy estamos orando por la gente de Florida y otras a lo largo de la costa sureste que están siendo impactadas por la tormenta tropical Debbie, incluyendo aquellos que han perdido trágicamente sus vidas.
Actualmente la tormenta se encuentra sobre aguas del Atlántico, cerca de la ciudad de Savannah, en Georgia, pero los meteorólogos dicen que hoy en la noche podría tocar tierra por segunda vez en las costas de Carolina del Sur. Se anticipa que el temporal tendrá intensas lluvias y podría provocar fuertes tornados en esta región, por lo que las autoridades instan a los habitantes y turistas que están en la zona a extremar las medidas de precaución. En tanto, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, declaró el estado de emergencia y ya son varios los territorios que disponen de recursos adicionales para atender a los afectados. Así lo confirmó desde la Casa Blanca la vocera presidencial Karine Jean-Pierre.
El presidente ha aprobado las solicitudes de declaración de emergencia de los gobernadores de Florida, Carolina del Sur y Georgia, que desbloquearán recursos federales. Esta tormenta aún no ha terminado. Presten atención a las advertencias de los funcionarios locales.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:16 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. En Venezuela, ante lo que los analistas consideran una falta del debido proceso, Edmundo González Urrutia no se presentó a una citación del Tribunal Supremo de Justicia prevista para hoy. El informe nos llega desde Caracas.
En un comunicado difundido a través de las redes sociales, este miércoles Edmundo González Urrutia, el candidato de la plataforma unitaria que asegura tiene más del 67% de los votos en la elección del 28 de julio, argumentó porque no acudió a la citación que le hizo la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Según su criterio, esta sala está tomando atribuciones del Consejo Nacional Electoral, organismo que no ha ofrecido una totalización oportuna basada en las actas de escrutinio de los resultados del 28 de julio. En el comunicado, González Urrutia escribió: si acudo a la sala electoral en estas condiciones, estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondré en riesgo no solo mi libertad, sino lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio de 2024, y el gigantesco esfuerzo de los venezolanos y venezolanas que han participado en este proceso para que obtuviéramos evidencias del voto válidamente ejercido por la ciudadanía. Para el abogado Ali Daniels, defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, el proceso del Tribunal Supremo de Justicia está plagado de vicios porque no hay claridad.
Un proceso donde no se sabe sobre qué es el mismo porque no se da copia del recurso y donde ni siquiera las personas saben bajo qué calidad son citadas, efectivamente ahí hay una gravísima violación al debido proceso, al derecho a la defensa.
Precisó Daniels que la comparecencia de González Urrutia y los otros citados se basa en una sentencia que se desconoce.
¿Cómo puede haber desacato contra una decisión que nadie conoce? Eso para mí es el mayor reflejo de la indefensión en general que se vive en Venezuela.
Sí acudieron a la citación del Tribunal Supremo de Justicia José Cartaya, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, Simón Calzadilla, del Partido Movimiento por Venezuela, y Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, representantes de las tarjetas electorales que respaldaron la candidatura de González Urrutia.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo hoy que no reconoce lo que llamó el triunfo autoproclamado de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio. El mandatario izquierdista chileno afirmó que su país solo reconocería resultados verificados por organismos internacionales independientes. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, declaró Boris ante periodistas en Santiago. El presidente chileno dijo que no tiene dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiese mostrado las actas electorales. Boris agregó que en Venezuela se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a manifestantes e iniciando persecuciones penales que no serían aceptables en ningún país democrático. Y académicos especializados en asuntos políticos no vislumbran una solución a la crisis de Venezuela a corto plazo. Los analistas opinan que Nicolás Maduro no dejará el poder y que la oposición venezolana mantendrá la movilización popular a un gran costo. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La situación política actual en Venezuela seguirá. Nicolás Maduro no cederá a la presión internacional. El escenario más probable será la continuidad indefinida de la crisis, dijo Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Lo más probable, desafortunadamente, es la continuidad de la crisis. La continuidad de la represión por parte del gobierno. Intentos ya están buscando tanto a Edmundo González como a María Corina Machado. No van a parar hasta tenerlos presos. Y ese yo creo que es un escenario, desafortunadamente, el que estamos viviendo ahora y el que se va a intensificar y va a continuar.
Un escenario de incertidumbre, a pesar de que varios líderes mundiales muestran serias dudas sobre la veracidad de la declaración del Centro Nacional de Elecciones, que anunció a Maduro como vencedor sin publicar las actas del escrutinio para verificar los resultados, lo que rechaza a la oposición, que dice que sus recuentos le dieron a Edmundo González una mayoría significativa.
Improbable, ¿no?, es que Maduro de alguna manera acepte lo que viene diciendo toda la comunidad internacional, salvo sus aliados más cercanos, y que de alguna manera pues acepte el resultado y se vaya. Eso no va a suceder, nadie espera que eso pase.
Por su parte, Gustavo Manso, profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas y de la Central de Venezuela, cuestionó la transparencia del proceso electoral que no refleja la voluntad del pueblo, dijo.
En fin, un proceso que estuvo rodeado de una cantidad de irregularidades inmensa. No obstante, yo creo que hay una voluntad expresada claramente. Pues veremos en el transcurso de estos días, de este tiempo por pasar, que está pasando, bueno, cómo se materializa un resultado que a todas luces yo creo que no trasluce la realidad de lo que pasó.
El profesor Gamarra concluyó.
Desafortunadamente es el escenario de Maduro, un Maduro represivo, un Maduro ilegítimo, pero un Maduro que se queda y que no va a soltar el gobierno. Y una oposición que va a mantener una movilización y que debe mantener esa movilización a costos altísimos, grandes, grandes costos.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Continuamos con más noticias y nos vamos a Nicaragua, donde una docena de religiosos críticos del gobierno han sido arrestados este mes, según organismos de derechos humanos. Donaldo Hernández informa.
Diversos organismos de derechos humanos, entre ellos el Instituto Internacional Raza e Igualdad, aseguran que en Nicaragua una docena de religiosos católicos fueron apresados por la Policía Nacional.
Denunciamos la intensificación de la represión contra miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua. 11 sacerdotes y un diácono fueron encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega entre el jueves 1 y el domingo 4 de agosto.
La Policía Nacional no ha informado sobre estas detenciones. Los religiosos pertenecen a las diócesis de los departamentos de Matagalpa y Estelí, ubicadas en el norte de Nicaragua. Activistas aseguran que las fuerzas de seguridad mantienen el asedio contra otros religiosos.
En días anteriores hubo una redada de feligreses y de sacerdotes. Y esto no ha parado.
Toda una arremetida en contra de la libertad religiosa y particularmente de la Iglesia Católica en Nicaragua.
Organismos de derechos humanos sostienen que el arresto de más sacerdotes y el destierro de más de 100 religiosos deteriora más la libertad de credo.
Estamos hablando que la Iglesia se está quedando sin pastores. Estamos hablando que las comunidades se están quedando sin poder acceder a ese derecho de la libertad de credo, porque no hay quien ayude a profesar su fe, porque el régimen quiere censurar.
Junto a Cuba, Nicaragua permanece en la lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América.
3:24. Más noticias. La Organización Mundial de la Salud advierte de la preocupante reaparición del COVID-19 en pleno verano. Radio ONU con este reportaje.
La Organización Mundial de la Salud advirtió este martes de que las infecciones por COVID-19 están aumentando en todo el mundo, incluso en los Juegos Olímpicos, donde al menos 40 atletas dieron positivo. María van Kerkhove, de la OMS, declaró a los periodistas en Ginebra que los datos de su sistema de vigilancia en 84 países indican que el porcentaje de pruebas positivas del virus ha ido aumentando durante varias semanas. En general, los resultados positivos de las pruebas están por encima del 10%, pero esto fluctúa por regiones. En Europa el porcentaje supera el 20%, añadió la funcionaria. Además, la vigilancia de las aguas residuales sugiere que la circulación del virus es de 2 a 20 veces superior a lo que marcan las cifras documentadas. A nivel global, se han registrado nuevas olas de infección en América, Europa y el Pacífico Occidental. La agencia advirtió que unas tasas de circulación de la infección tan elevadas en los meses de verano del hemisferio norte son atípicas para los virus respiratorios, que tienden a propagarse sobre todo con temperaturas frías.
Estados Unidos, Australia, Canadá y Filipinas iniciaron hoy maniobras aéreas y navales en lo que describieron como una demostración de fuerza para defender el Estado de Derecho en el disputado mar de China Meridional, donde Pekín defiende sus reclamaciones territoriales. En una aparente respuesta, China dijo haber efectuado este mismo día patrullas aéreas y marítimas de combate. Mandos militares de Estados Unidos, Australia, Canadá y Filipinas señalaron en un comunicado que se alzan juntos para abordar desafíos marítimos comunes y subrayar su dedicación compartida a defender el derecho internacional y el orden basado en reglas. Además, dijeron que llevarían a cabo ejercicios de 2 días para defender la circulación sin trabas por la región del Indo-Pacífico. Y 2 muertos y varios heridos en el derrumbe parcial de un hotel en Alemania, la AFP informa.
Un hotel se derrumbó en el oeste de Alemania. Los equipos de rescate de la ciudad de Krob intentaban el miércoles liberar a 3 personas atrapadas tras el colapso ocurrido durante la noche. La policía local reportó que al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas. Las autoridades aseguran que un piso entero del establecimiento colapsó por razones desconocidas, con 14 personas en su interior, de las cuales 5 pudieron salvarse por sus propios medios y otras 4 fueron sacadas de los escombros en la mañana del miércoles. Desde el exterior se tiene la impresión de que hay techo sobre techo, que no hay ni un centímetro de espacio. Hubo deformaciones debido a la caída de vigas de acero en el interior de la sala, en el pasillo, donde la gente se refugió y pudo sobrevivir. Es poco menos que un milagro. No quiero abusar del término, pero si uno va y echa un vistazo al lugar, se dará cuenta de que sí. Los bomberos ordenaron evacuar varias viviendas cercanas al edificio y los servicios de emergencia enviaron 250 personas al lugar.
En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés ofrece detalles de un estudio de la NASA sobre la detección de planetas con vida inteligente.
Con observatorios astronómicos lo bastante potentes, situados en la Tierra o cerca de ella, sería factible detectar en planetas de otros sistemas solares señales delatadoras de la presencia en ellos de vida inteligente. Una de esas señales o tecnofirmas puede ser la existencia de grandes estructuras cuyo origen no pueda ser natural. Según algunas estimaciones, una clase muy probable de tales megaestructuras sería de las destinadas a recolectar energía solar de su estrella, o sea, básicamente paneles solares. Un nuevo estudio ha profundizado en esta tecnofirma, también en las características que debería tener una civilización extraterrestre capaz de generarla de un modo que permitiese su detección desde nuestro sistema solar, y en otras cuestiones relativas a la detección de civilizaciones extraterrestres y su posible expansión interestelar. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo de la NASA. La explicación que ofrece el nuevo estudio es que las civilizaciones pueden no sentirse obligadas a expandirse por toda la galaxia, porque logran alcanzar niveles sostenibles de población y de consumo de energía. Incluso si eligen un nivel de vida muy alto, tal como argumentan los investigadores. Esas civilizaciones pueden expandirse dentro de su propio sistema solar o incluso por algunos sistemas solares muy cercanos al suyo. En cuanto a civilizaciones que se expandan por la galaxia, lo más probable es que no existan, según los científicos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
La historia de la música cubana tiene entre sus hijos uno que la exalta sobremanera, el guanabacoense ilustre que dejó a la posteridad piezas inolvidables, Ernesto Lecuona. Nació en esa localidad capitalina en 1896 y falleció un 29 de noviembre de 1963.